Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, empezando la semana, hoy trabajando en cartelería, porque están justamente señalando todo este espacio, ¿no?
Sí, estamos terminando los últimos carteles como para ya inaugurar el sendero y que quede habilitado. Este sendero se comenzó el año pasado con el municipio y por distintas razones se fue pasando. El verano es una época bastante complicada para trabajar en esta zona y este año ya estamos en la etapa final para que la gente local, las escuelas y las localidades vecinas también puedan venir a hacer un uso del camping municipal en general, ¿no? Más allá del sendero, que vengan al camping municipal y que tengan una opción recreativa, que es ese sendero, que es recorrer un sector de monte con carteles interpretativos. Esto significa que uno puede autoguiarse a medida que va continuando leyendo los carteles y lleva información un poco de lo valioso que es el monte nativo en todos lados y en esta región principalmente, donde se perdió mucho de ese monte.
Seguro. Vamos a avanzar un poquito, caminamos unos metros y empezamos a recorrer el sendero, así también hacemos alguna imagen y también vamos viendo que ya hay cartelería. Víctor, ¿qué observaron ustedes aquí que se decidió abrir, digamos, este espacio? Que era la parte de vegetación tupida que vemos en la parte norte del camping municipal, ¿no?
Sí, lo primero que vemos es que Brinkmann tiene un espacio muy valioso que es el camping municipal. Es un espacio público donde la gente puede venir, pasar el día, mucha gente local lo hace los fines de semana, pero más allá de eso tiene una arboleda y un lugar de monte, que si bien es un monte exótico, es un monte implantado, no es natural, si bien hay algunos árboles nativos propios, es muy importante para usarlo como herramienta educativa, no solo para las escuelas y para las instituciones locales, sino para la gente que quiera venir a pasear y tomarse un ratito de esparcimiento, tomar unos mates recorriendo un sendero. Claro. Podés escuchar de fondo la cantidad de aves que tenemos en esta zona. Y también hasta se pueden ver zorros, se pueden ver comadrejas, cuises, se pone un poquito de lo que se va perdiendo cuando se pierde el monte, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿qué especies de vegetales tenemos y también qué animales o aves observan ustedes aquí habitualmente?
Este monte en sí es casi totalmente exótico. Esto significa que los árboles son asiáticos, europeos, hay ligustro, hay paraíso, hay eucaliptos, que es australiano. Pero a su vez, como el tiempo prevalece en las nativas, hay talas, hay sumo bravo, hay especies que empiezan a salir. La idea es de poco ir implantando también algunas especies nativas para que la gente local las conozca y le dé el valor que necesita. Y lo importante es destacar que las especies nativas le brindan lugar y alimento a las aves nativas. Las aves se alimentan de nuestras semillas, de las semillas de las plantas nativas, y si bien utilizan este espacio, no encuentran el alimento que necesitan. Y muchas de estas plantas son invasoras también, ¿no? El ligusto, por ejemplo. El ligusto en muchos lugares es un problema. Entonces, de a poco es ir manejándolo y ir cambiándolo por especies nativas.
Paraíso se está viendo cada vez menos, ¿no? Muy poco.
Paraíso acá hay algunos, pero la sombra en este sector justamente no lo favorece. Por ahí lo usan mucho de cortina, de los campos, los campos agrícolas.
Sí, sí. ¿Y en animales y en aves qué hay?
Bueno, aves hay muchos orzales, cardenales, chimango, carancho, chiflones, patos, algunos anidan en esta zona, en los árboles. Y los árboles nativos, como te contaba, hay talas, fumo bravo y algunas especies de ombú, algunas especies nativas, que tenemos la ventaja para favorecer el crecimiento nativo que estamos al lado del vivero, entonces podemos tener ejemplares para reforestar con algunas nativas ese sector.
Seguro. ¿Qué superficie hay acá que va a estar este sendero de nuestro monte?
El sendero no es muy largo, tiene unos 600 metros. Lo que tiene son paradas donde la idea es que vengan las escuelas y nosotros les podemos contar. En cada parada, ¿cuál es la diferencia de un monte nativo y un monte exótico? ¿Qué animales se albergan en este sector, tanto de aves como de mamíferos? ¿Cuál es la importancia de tener un monte nativo? ¿Y qué nos favorece o por qué las sociedades deberían preocuparse por mantener los montes, ¿no? Claro. Porque nos venían un montón de beneficios, más allá del aire, que es lo que todos decimos. Las cuestiones climáticas, los cambios climáticos tienen que ver con la pérdida de deforestación, ¿no? A niveles generales.
Entonces, avanzamos un poquito hasta la sombra, hasta aquella sombra, porque la estábamos justo detenidos en la parte del sol.
Independientemente de eso, lo que queremos es que el sendero sea un disparador para un montón de temas ambientales que podamos desarrollar con las escuelas.
Por ejemplo,
especies exóticas, especies en peligro. Por ejemplo, los chicos todo el tiempo ya te hablan de especies en peligro de extinción y muchas veces hay que reforzar esos conceptos para ver por qué una especie llega a ese punto de estar en extinción, ¿no? Entre otros tantos temas. Revalorizar lo cultural, lo propio del lugar, ¿no? La flora y la fauna es propia de la cultura de un lugar.
Aquí antes se utilizaba para el circuito de bicicleta, ¿no? De mountain bike, ese lugar quedó...
Claro, es lo que se conocía como la pista de mountain bike. que seguramente si se hacen fechas de las carreras no hay ningún inconveniente con eso, es una cuestión de charlarlo y acomodar, pero no hay inconveniente con el uso tanto pedestre como de bicicleta.
Y ahora ustedes están avanzando con la cartelería, que explica toda la información, obviamente.
Claro, el sendero, los carteles ya están terminados y colocados. Lo que nos están faltando solamente son los indicativos de ingreso y de salida, que ya lo estamos haciendo, y con eso ya quedaría habilitado para que la gente que venga a tomarse unos mates pueda recorrerlo en forma independiente.
¿Cuándo crees que va a estar listo todo?
Y espero que en menos de 2 semanas ya esté terminado, no nos falta mucho.
¿Y ustedes quieren hacer alguna habilitación formal, algún acto, presentación de esto?
Sí, hablamos con Flavia del municipio, la idea era darle una habilitación formal para que la gente también, así como ve las redes y se enteró de este trabajo, claro, lo sepa, y que a partir de eso pueda venir y usarlo en el momento que lo crea.
Seguro. En el caso de los colegios que estén interesados en agendar con tiempo alguna visita, alguna recorrida, ¿tiene que ser por la mañana?
No necesariamente, lo que sí vamos a hacer algún cronograma de visita para que nosotros podamos recibirlos y contarles, claro, porque nosotros a veces estamos, nos movemos, vamos, venimos, sí, pero si coordinamos las visitas no hay problema de esperarlos y hacer alguna actividad específica, inclusive los fines de semana también.
Bien. Víctor, ¿qué otro trabajo están haciendo? Me decías que ustedes por ahí viajan, se van un par de días a la base operativa que está, ¿dónde?
Nosotros tenemos una base en la zona norte, que es un destacamento, se llama destacamento de guardaparques Isla Larga, es un paraje, y estaría del otro lado de la laguna, enfrente donde estamos. Ahí nosotros constantemente hay personal que recorre toda la zona norte hasta la laguna de los Porongos y Santiago del Estero, y lo que hacemos es, más allá de las tareas propias, que es el control y la fiscalización que nos corresponde, se hacen trabajos con los pobladores, con trabajos sociales, se hacen trabajos educativos y de monitoreo de especies, de flora, de fauna, cámaras trampa. El trabajo más fuerte nuestro está en esa zona, independientemente de que desde Miramar tenemos salidas en lancha, por Mistolar y recorridos por la laguna. Pero es muy diverso el trabajo, ¿no? Hacemos la parte de gestión, la parte de licitaciones, la parte de monitoreo de campo, es muy variado.
Sí, sí. Bueno, en la primera mitad del año 2023 ustedes habían recibido equipamiento, vehículos para moverse, después la segunda mitad ya se venía el recambio de autoridad y las elecciones y todo eso, bajó un poco el movimiento. ¿Cómo están ustedes de recursos humanos, de recursos para manejarse y todo eso?
Y en este momento somos 13 personas trabajando en el parque, somos pocos, es un parque nuevo y muy grande. Claro. Seguramente la idea es que con el tiempo se incorpore más personal porque es mucho el espacio que tenemos que abarcar, no solo en guardaparques, sino personal administrativo, técnico y operativo. Uh-huh. Y con los recursos, bueno, estamos en una situación como todos, a la espera de ver cómo continúa el año.
Sí, sí. Porque ustedes son nuevamente un organismo nacional. Y también se habla de que pueda venir algún ajuste, ¿no?, en lo que es la administración de parques nacionales. ¿Estaría en riesgo la continuidad de ustedes o de alguno de ustedes?
Es la misma información que manejamos nosotros, que por el momento se sabe que hay por lo menos un intento de rever los contratos a partir del mes de abril. En muchos parques estamos en la misma situación, que el personal es el ajustado y que claro, tiene cada lugar. Pero bueno, no tenemos la certeza de qué es lo que va a suceder hasta la próxima semana, que sería el mes de abril.
Bueno, ojalá que no sea así, porque realmente que hay mucho trabajo, hay mucho por cuidar. Esto recién está empezando, esto del área protegida que tenemos aquí de Ancenusa, de la más chiquita, realmente es muy bueno, se ha dado y se ha trabajado muchos años para esto, ¿no? Y sería una pena que la motosierra pase por esto, ¿no?
Sí, sí, es un trabajo de muchos años que, digamos que la frutilla del poste fue la creación, y bueno, hoy el impulso ese que tuvimos y tenemos con todos los municipios y organizaciones que colaboran con el parque, la idea es mantenerlo y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Que el parque siga siendo lo que es en realidad, ¿no? El valor que tiene para la provincia y para el país, un parque tan grande y que protege este lugar tan valioso.
En la agenda anual, ¿qué había previsto para este año trabajar?
No, estamos trabajando muy fuerte con todos los documentos rectores del parque. El plan de gestión es como nuestro documento principal, donde no solo trabajamos sobre los valores de conservación y las problemáticas asociadas, sino que todos los proyectos que se van a hacer de acá a 5 o 10 años, y de ahí se desprenden un montón de otros documentos, como los planes de control y vigilancia, el plan de educación, el plan de uso público. O sea, estamos trabajando en la etapa inicial de creación de un parque, entonces estamos con todos los documentos rectores.
Bueno, Víctor, algo que vos quieras contar, que por ahí yo no te he preguntado.
No, solamente invitar a la gente a que haga uso de este espacio, que la verdad que es muy lindo, siempre lo recalco. Viene mucha gente extranjera a parar acá, vienen italianos.
Me decías que viene gente de afuera, che, ¿por qué?
Empecé a sacar fotos para compartirlo. Ajá. Porque viene gente de Italia, de Alemania, ahora hubo franceses, uruguayos en combi, gente que viaja en bicicleta utiliza el espacio para parar, porque en la zona es un lugar muy lindo donde uno puede estar un par de noches tranquilo, descansar y después continuar viaje. Entonces,
claro, los buscadores cuando le ponen camping acá en la zona le sugiere eso.
Claro, ellos mismos me contaban que les recomiendan como un lugar para parar el camping municipal de Brickman. Así que siempre me acerco, le pregunto de dónde vienen, cuántos días se quedan y bueno, está bueno que Brickman empiece a recibir gente de otros lugares, ¿no? Que es lo que cuando uno habla de turismo parece ficción en lugares donde nunca se trabajó en turismo, ¿no? Pero sí, sí. Empieza a pasar esto de que venga gente de afuera y utilice estos lugares.
En tu entender, ¿qué estaría falta haciendo acá para darle un mejor servicio a ese turista? Más allá de poner un kiosquito una vez, pero de noche, por ejemplo, está bien la infraestructura, sanitaria, iluminación.
Con el municipio ya venimos charlando y ellos están tomando cartas en el asunto de mejorar algunas cuestiones de iluminaria, de las mesas, pero en realidad el espacio en sí está bueno, ¿no? Porque lo que busca la gente más allá de las luces es un lugar con sombra, tranquilo, para descansar, y esto tiene, Brickman tiene el camping municipal que le brinda todo eso.
Claro. Sí, porque el resto la gente lo trae. El
claro.
Que
viene, sí, ellos vienen muy equipados. Sí.
Exacto. Víctor, gracias por estos minutos y ya nos informarán cuándo hacen la habilitación definitiva de esto.
No, gracias a ustedes por venir a visitarnos y sí, seguramente cuando se haga la inauguración avisaremos e invitamos a toda la localidad a conocer el sendero.
Y a cuidarlo.
A cuidarlo, sí, por supuesto.
El sendero Nuestro Monte, que va a estar habilitado próximamente y que, bueno, estamos justamente empezando esta recorrida, a pesar de los mosquitos que nos tienen.
Acá están, me parece que más tranquilo del pueblo, no hay mosquitos.
Sí, exactamente. Bueno, nada más, chicos, volvemos a estudios.